Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, viernes 22 de marzo de 2024, son las 12.05 y estamos cerrando una semana de conversaciones alrededor de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Esta semana llegó el otoño, pero parece que todavía no se entera muy bien acá el tiempo porque sigue haciendo bastante calor, particularmente donde estamos en la zona central del país, en la región metropolitana, pero ya va a comenzar a cambiar los colores, de hecho ya está cambiando la luminosidad, tanto en la mañana como en la tarde, y lentamente el panorama se va a poner de los diversos colores a los que nos tiene acostumbrado el otoño. Luego de esta reflexión con respecto a las estaciones del año, vamos a pasar directo a nuestra conversación, porque ya está conectado en nuestra transmisión por streaming. Nuestro invitado de hoy es el doctor Mauricio Fabrigote, médico veterinario de la Universidad de Concepción y doctor en Gestión y Conservación de la Biodiversidad de la Universidad Santo Tomás. Actualmente es coordinador del Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática en el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
Yo excelente, Gabriel, así que encantado de conocerte y encantado de estar en un programa con ese nombre tan épico.
Rockstars, porque por supuesto acá tenemos a los Rockstars de la ciencia. Mauricio, nos gustaría conversar contigo varias cosas. Tú tienes una trayectoria súper interesante en este mundo, pero me gustaría comenzar por el principio. ¿Cómo llegaste, por ejemplo, a la medicina veterinaria?
Mira, vine marcadito a este mundo. La verdad que nunca tuve dudas, ¿eh? Yo, en general, me siento un guardaparque. Esa es como mi vocación hoy día. Pero cuando, o sea, nunca tuve un conflicto vocacional en mi vida. Yo soy de otra generación, así que yo di la prueba de aptitud académica. Gabriel, tú también. Y mis tres primeras postulaciones, no había universidades privadas, estaban recién naciendo, mis tres primeras postulaciones son las tres universidades que daban medicina veterinaria, o sea, no había otra opción que no dedicar mi vida a los animales en ese momento, ¿eh? Y más bien sentía un odio y desprecio por un animal que era el ser humano, pero en realidad mucha vocación por los animales, y desde muy pequeñito, o sea, mis primeros recuerdos de vida dice en relación con esta filiación con el mundo animal.
Uno puede entender, Mauricio, de esa declaración, que tal vez entrando a la carrera tu primer interés fue el área clínica de la medicina veterinaria, que es la que tiene más cercanía con los animales. Sin embargo, desde la visión de afuera, ¿cierto? Pero cuando uno entra a la carrera, se abre un abanico de posibilidades que es gigantesco y empiezan a aparecer también otras opciones. ¿Cómo fue para ti enfrentarte a ese camino ya dentro de la carrera y empezar a mirar que hay un montón de opciones distintas que te permiten vincularte con ese objetivo que es cuidar la naturaleza, pero desde distintas vertientes de la medicina veterinaria?
Mira, la medicina ciertamente es muy interesante. Yo, de hecho, tengo harta formación médica y tuve un pasado, digamos, con mucha especialización en esa área. Pero siempre tuve mucho interés y curiosidad por el mundo natural. Entonces, desde muy joven, en los primeros congresos, hice trabajo y exposiciones de los PUDUs, por ejemplo, ya que la Universidad de Concepción tenía un centro de reproducción, y aprovechando eso, hice un estudio de etología y bioacústica en lobos marinos que yo quería que se constituyera en mi tesis de grado, que la universidad no me dejó titularme de eso. Tuve que, en ese tiempo, ya cambió, ¿no? Pero en ese tiempo eso no era medicina veterinaria. O sea, más bien el mundo era un poco más cerrado que el de ahora. Hice el trabajo igual, está publicado ahí en Agrociencia, pero tuve que hacer mi tesis en caballo. Y tenía profesores que, bueno, yo debo decir que fue un buen alumno y bastante inquieto, fui dirigente estudiantil, y muchos de mis profesores me decían, mira, eso de la vida silvestre, déjalo como hobby. Lo que importa es la medicina equina, la medicina menor, la producción tenía un valor mucho más alto, y la verdad es que no se visualizaba la posibilidad de poder vivir o dedicar una carrera a la biodiversidad o al medio ambiente en general en ese momento. Como digo, incluso me rechazaron esta tesis, que bueno, fue publicada finalmente, pero que de alguna manera le dedicaba un área disciplinar que no se entendía como medicina veterinaria. Hoy día es mucho más amplio y ha cambiado, pero efectivamente en ese tiempo vivíamos en esos paradigmas. Estamos hablando del siglo pasado, además, Gabriel, digamos, ¿eh? Entre 1990 y 1996.
No, si somos de la misma época, Mauricio, y te entiendo perfectamente, porque efectivamente las carreras universitarias eran muy parecidas a un pasillo. Uno entraba por un lugar, salía por otro que está bastante predefinido en el fondo y
Claro.
costaba mucho explorar los márgenes disciplinares. Y en tu caso, tú contaste, ¿cierto?, hacer un estudio de etología, de comportamiento animal y que vincula, ¿cierto?, los estímulos acústicos con la fauna marina, era algo que efectivamente podría ser visto como algo casi como un hobby, como decías tú. No tenía que ver con la disciplina que tenía una aproximación mucho más productiva. Sin embargo, hoy día esas discusiones claramente han tomado otro rumbo. Y en ese sentido uno podría decir que fuiste bien pionero y visionario a la hora de incorporar la vida silvestre, por ejemplo, en las preocupaciones de ese mundo, porque hoy en particular es una preocupación sumamente grande y se están destinando muchos recursos para justamente tratar de entender ese mundo. Ahora, ¿cómo uno entiende tu paso de la medicina veterinaria al doctorado en gestión y conservación de la biodiversidad? Cuéntanos un poco qué pasó ahí entre medio.
Y bueno, pasaron varias décadas entre una y otra, porque, bueno, dentro de la Universidad de Concepción igual había la posibilidad de estudiar fauna silvestre. Tuve un profesor que desafortunadamente murió, Raúl Guzmán San Martín, que él siendo cirujano de animales mayores, tenía algo de trabajo en fauna silvestre, particularmente en Pudú, y me animó un poco a seguir este camino. Y yo, en algún momento vino una charla de un cirujano de clínica menor que es Rainer von Schustendorf, que tenía la clínica Adriana Alemana, una clínica muy conocida en ese tiempo. Y él dijo: mira, yo creo que habría la posibilidad de que algún colega se dedique a mascotas que son distintas a las que nosotros vemos, perro y gato. Entonces ahí yo tuve como una pequeña mensaje, dije: ah, con esto podría vivir, digamos, o sea, dedicarme a la medicina de mascotas exóticas, a la medicina zoológica y al mismo tiempo poder dedicarme a la medicina de fauna silvestre. Eso fue en los inicios de mi carrera, 24, 25 años. Y entonces lo primero que hice fue, apenas me titulé, yo me titulé en mayo del 96, me fui a la Universidad de California en Davis y ahí hice una residencia, porque en el área médica, en la disciplina de medicina, tanto humana y también en Estados Unidos la de medicina veterinaria, las residencias son las que te entregan, ¿no es cierto?, las competencias disciplinares de las distintas especialidades. Entonces yo fui al servicio de medicina zoológica de la Universidad de California en Davis y ahí, Gabriel, se me abrió un mundo de posibilidades muy grande, de fuentes de información, de conocimientos, de práctica. Eso me abrió la puerta a otros lugares después. Yo hice un programa de posgrado en el Zoológico de San Diego, estuve en la Universidad de Minnesota, en el Centro de Conservación de Aves Rapaces, estuve trabajando en una clínica en Miami. O sea, me abrió las puertas a un mundo que acá en Chile no estaba desarrollado y volví a Chile un poco a poder desarrollar esta área en la medicina veterinaria. Fui profesor de la Universidad Mayor de mascotas exóticas o de animales exóticos. Comencé a atender, ¿no es cierto?, también mascotas exóticas y tuve la suerte de ser contratado como veterinario, como médico veterinario en el Zoológico Nacional, que era el sueño del pibe. O
Claro.
sea, llegar a ese lugar era muy difícil,
Sí.
un ambiente que en ese tiempo era muy cerrado,
Sí.
con un zoológico que estaba además muy deteriorado, muy antiguo. Y me tocó ser ahí médico veterinario. Yo desde siempre en mi desarrollo profesional como clínico he visto gratuitamente a la fauna silvestre y particularmente a las aves rapaces, ¿eh? Teníamos un convenio con la clínica alemana, con el Centro de Aves Rapaces, así que yo además veía gratuitamente aves rapaces dañadas por el ser humano. Y ese programa lo llevamos al Zoológico Nacional, que hasta el día el zoológico es un centro de rehabilitación y rescate de fauna silvestre,
Sí.
incluyendo las aves rapaces. Pero en ese entonces el zoológico no tenía vinculación con la conservación, ¿eh?
Es una cosa muy interesante sobre la cual me gustaría volver antes de retomar la conversación, Mauricio, pero antes de eso, me gustaría entender, porque hiciste un periplo bien grande por Estados Unidos, pasaste por la Universidad de California en Davis, que es uno de los centros tanto de medicina veterinaria como de agronomía más importantes del mundo, una gran, gran escuela. Pasaste por Miami, estuviste en Minnesota y lograste impregnarte de una cultura y de una forma de hacer las cosas en esta área que aparentemente en Chile todavía era muy incipiente. ¿Qué grandes lecciones sacaste de ese periplo por Estados Unidos?
Mira, la verdad que fue una segunda carrera, porque, bueno, en Davis, en la Universidad de California, el prestigio que tienen los médicos veterinarios es superior al de los médicos humanos. Y yo ahí, por ejemplo, hice un primer escáner en un cuervo, por ejemplo. Yo no sabía que lo que era un escáner, digamos, tener una radiografía computarizada, digamos, tecnologías que eran muy importantes. Yo pensé que venía bien preparado, pero las primeras veces que me tocó hacer cirugía me hicieron cambiarme completo el traje porque no lo hacía de manera correcta. La verdad es que el hacer las cosas muy profesionalmente, el aportar tecnología, yo diría que fue lo que más me aportó. Yo tengo harta también crítica, yo no veo el norte global como un lugar
Sí.
idealizado, digamos. Yo la verdad es que me encanta mi país, me encanta Chile, pero hay cosas muy interesantes que tienen
Claro,
este
claro.
país en términos de desarrollo tecnológico, de la forma de abordar la profesión, de la relación incluso con el cliente, que me pareció muy interesante y creo que fue un aporte en mi vida mucho más allá de lo disciplinar, ¿no? Así que creo que fue algo bien relevante mi pasada por ese lugar.
Absolutamente, porque hemos visto las trayectorias de nuestros invitados en este programa que siempre esas estadías de investigación en otros países enriquecen no solo la trayectoria académica, sino que también la vida de las personas, de relacionarse con otra cultura, con otras visiones, y eso ciertamente también contribuye a la formación. El otro punto que te quería preguntar, Mauricio, tiene que ver justamente con lo que mencionabas hacia el final de la respuesta anterior, y que es el rol de los zoológicos en la conservación. Algo que tengo la sensación no se comprende muy bien del todo. Hay muchas personas que se oponen completamente a los zoológicos, pero no ven el otro gran trabajo que hacen que tiene que ver con la conservación, en mayor o menor medida. Desde tu formación, ¿cómo ves justamente el aporte que esos zoológicos, que los zoológicos en general hacen, a la conservación de especies?
Sí, el cautiverio es algo que es controversial. A mí me gusta hablar de animales bajo cuidado humano, porque hay mucha gente que tiene como el paradigma de que un cierto animal debería estar en la selva, ¿no es cierto? Y claro, ese individuo en particular que ha estado generaciones y generaciones en cautiverio, o que fue víctima del tráfico y que llegó a un zoológico,
Exactamente.
o que cumple un rol en un centro de producción, no es el jaguar que anda en la selva. Entonces, ahí hay un tema relevante. Igual, yo sostengo una mirada crítica sobre la exhibición, ¿no es cierto? Y el lucro, tal vez, en estos centros, pero la verdad es que son fundamentales para la conservación de la biodiversidad. A mí me tocó conocer, justamente estando en California, el programa del Cóndor de California. El Cóndor de California desapareció, tuvieron que sacar el cóndor de vida silvestre. O sea, las últimas parejas, que eran 18 individuos, quedaban 18 individuos de la población global del Cóndor de California. Y tuvieron que sacarlos porque el peligro estaba en el medio ambiente, principalmente el uso, entre otras cosas, del deterioro ambiental, pero el DDT, que era un insecticida que se ocupaba muchísimo. Y los tuvieron que reproducir en cautiverio. De hecho, el cóndor andino sirvió mucho ese programa. Y gracias al rol de los zoológicos, hoy día esa especie que se extinguió en vía silvestre está de vuelta en vía silvestre. Y como ese ejemplo te puedo decir, el oryx de Arabia, el lobo mexicano, el tití el dorado. Y en Chile también. O sea, hoy día la población de la vida del loa depende del trabajo del Zoológico Nacional. Entonces, los zoológicos tienen un rol relevante. Creo que no se han modernizado al ritmo que requiere hoy día la sociedad. Hoy día la sociedad demanda otro tipo de cosas, pero sin lugar a dudas que requiere de un rol muy importante. Y eso también hizo cambiar un poco mi perspectiva de la carrera, porque si bien yo era muy feliz atendiendo médicamente animales, bueno, me tocó, Gabriel, hacer cesárea en jirafa o cirugía en cocodrilo, o sea, unas cosas que son muy como ricas desde lo, no sé, desde el placer que me da estar con un animal silvestre y poder salvarlo, pero el impacto que tenían mis acciones era muy pequeñito. Entonces, cuando se dio la oportunidad de ser director del zoológico primero y después director del parque, me volqué a esta especie que es el ser humano. Entonces me pregunté y aún me sigo preguntando qué tipo de animales somos. O sea, yo que he estudiado a los animales silvestres, ¿por qué reniego de este otro animal que es el ser humano, digamos, que somos unos primates? ¿Qué es lo estructurante? ¿Cuál es la característica de nosotros los seres humanos? Porque ahí se juega la conservación de la biodiversidad. O sea, sí se juega en la rehabilitación de fauna, sí se juega en poder conservar ecosistemas, pero se juega mucho más en entender cómo somos los seres humanos y qué cambios podemos hacer en ese sentido.
Sí, absolutamente. Es interesante además ver en tu trayectoria que estuviste 18 años en el Parque Metropolitano, 7 de esos años fuiste además director de este parque, pero también fuiste presidente del Jardín Botánico Chagual, asesor ambiental de la Laguna Batuco, presidente por 4 años de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios, y además lideraste el proyecto Ecoparque en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que muestra una gran trayectoria y que lentamente se empieza a vincular con el servicio público, con preocupaciones que empiezan a aparecer, tú lo decías, vinculadas ahora también con el ser humano y su rol en los ecosistemas. En esa trayectoria, Mauricio, ¿cómo fueron cambiando tus visiones con respecto a la disciplina original tuya, la medicina veterinaria, y los usos y aplicaciones que podía tener para problemas complejos que empezábamos a enfrentar en las grandes ciudades?
Sí, mira, vino un cambio importante. Yo estaba haciendo el magíster en ecología evolutiva en la Universidad de Chile cuando me ofrecieron el puesto de director del parque. Antes yo había sido director del zoológico. Y claro, me di cuenta de que si no abordaba esta especie el ser humano, iba a ser difícil que el impacto de mis acciones fuera relevante en términos de la conservación de la biodiversidad. Entonces, cambié un poquito mi formación. Estudié coaching ontológico, liderazgo estratégico, comunicación estratégica, porque efectivamente estaba en mi gestión como gerente público, estaba dejando gentería en el camino, no estaba logrando bien mi objetivo. Entonces me empezó a interesar este animal que es el ser humano y traté de complementar mis conocimientos más disciplinares de la medicina veterinaria con aquellos que tienen que ver más bien con las ciencias sociales, con habilidades blandas. Fui director del parque, debo decir que fui muy feliz como director del parque. Logramos quintuplicar la inversión para el parque, logramos aumentar la cantidad de gente, tuvimos un periodo muy bonito en el marco del cumplimiento del centenario del Parque Metropolitano. Y creo que fue súper potente para mí poder entender mejor, poder entenderme mejor, primero que nada, y segundo, poder entender cómo uno puede ir generando impacto en nosotros, los seres humanos, que somos animales tremendamente culturales. Y por lo tanto, cómo generar culturas primero de trabajo, pero también cómo ir generando concientización respecto del medio ambiente. Tuve que dejar a todo esto mi estudio de magíster en la Universidad de Chile por esta pasión que era ser el director del parque. Y bueno, ahora me saqué la espina, digamos, hace poquito tiempo me titulé, ¿no es cierto?, como doctor en gestión y conservación de la biodiversidad, que está mucho más asociado a esta mezcla entre el mundo biológico y el mundo más bien social.
Absolutamente, y de hecho por eso te lo preguntaba, porque uno puede ver en esa trayectoria académica cómo van convergiendo estas visiones con respecto primero a la fauna silvestre, a los animales no humanos en el fondo, pero luego a su interacción con los seres humanos, con las ciudades, y cómo lentamente está todo conectado, ¿cierto? Y comenzamos a hablar de la gestión de los recursos, de entender un poco mejor cuál es nuestro rol también ahí para poder, ¿cierto?, tener todos, humanos y no humanos, una vida mucho más agradable. Y en el camino me resulta imposible no preguntarte, Mauricio, ¿quién es el abominable doctor Guiña?
El abominable doctor Guiña es mi escape, digamos. Es una banda de rock que fundamos con amigos de compañeros de universidad. Yo, digamos, de adolescente tenía una guitarra, algo guitarreaba, digamos, pero en pandemia pasaron cosas maravillosas, ¿no es cierto? Entonces tenía todavía esta inquietud por la música que la tengo desde joven, pero nunca la desarrollé. Así que comencé a tener clases. Otro amigo, coincidentemente, también me dedico a tener, que es director académico de una sede del INACAP, estaba tocando batería con una banda y armamos esta banda que se llama El Abominable Doctor Guiña, que es una banda de rock, que somos todos, que hemos aprendido más o menos de viejo, ¿no es cierto? Y que nos juntamos una vez por semana a ensayar.
Qué bueno.
Y tratamos de también hacer una propuesta interesante. Esto, yo siempre digo cuando me preguntan, es como aquellos amigos que van a una liga de fútbol los fines de
Claro.
semana y entrenan y tienen entrenador. Esto es lo mismo. Nosotros tenemos profesor, ensayamos y tratamos de dar tocatas que la gente lo pase muy bien, siempre con un sonido rockero un poquito tal vez rudo, rescatando también mucha música chilena.
Mira.
Alguna que es rockera, pero también otras que no son rock, que la hemos transformado. Somos guiñas, somos como ladrones de esas canciones, para ponerla un poco en valor y en este lenguaje, ¿no es cierto?, rockero.
Es interesante porque uno incluso en eso puede ver esta necesidad de conservar, ¿cierto? De tomar este legado de la música chilena, darle una vuelta y conservarlo. Son las 12:25, vamos a aprovechar de hacer una pausa musical. Y como eres un amante de la música, Mauricio, esto te va a interesar porque hoy es 22 de marzo, pero el 22 de marzo de 1963, un grupo de cuatro chascones en el Reino Unido publicó su primer disco, que se llamaba Please Please Me. Eran los Beatles. Estamos celebrando, ¿cierto?, el lanzamiento del primer disco de los Beatles, que se convirtieron, por supuesto, en una revolución a escala global. Un disco que además tuvo una gran acogida, un montón de singles, y que cambió, por supuesto, para siempre la historia de la música. Así que, conmemorando el aniversario del lanzamiento del primer disco de los Beatles, vamos a escuchar Anna Go To Him, remasterizado al 2009. Vamos y volvemos. Viernes 22 de marzo de 2024, yo les quiero recordar que para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Y hoy, hablando de desafíos, estamos conversando con Mauricio Fabre-Ote, médico veterinario de la Universidad de Concepción y doctor en gestión y conservación de la biodiversidad de la Universidad Santo Tomás. Actualmente, Mauricio es coordinador del Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática en el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Y hay una de las preocupaciones o desafíos más grandes que existen, Mauricio, tiene que ver con la crisis del agua. La crisis hídrica es un fenómeno que está golpeando hace ya rato a nuestro país. De hecho, hemos hablado en este mismo programa con varias expertas y expertos con respecto a esta crisis estructural, una sequía que ya lleva casi 2 décadas, y que cuando uno mira hacia el futuro no tiene proyectado mejorar. Las cuencas de los ríos han ido disminuyendo, las napas subterráneas han ido también desapareciendo, la población ha ido aumentando, hay demanda de agua tanto para uso humano como para uso agrícola e industrial, y por lo tanto da la sensación de que cuando algo escasea y es muy requerido, hay que empezar a gestionarlo. Háblanos un poco, por favor, Mauricio, de este programa.
Claro, Gabriel, mira, bueno, hoy día justamente celebramos, aparte del primer disco de los Beatles, el Día Internacional del Agua, ¿no? Y tenemos un problema porque hay muy poca conciencia de una parte importante de la ciudadanía que en este momento va a ir al baño o a la cocina y va a salir agua desde la llave, ¿cierto? Pero tenemos una cantidad de gente hoy que no tiene esa situación en la región metropolitana, que es muy importante en comunidades de Tiltil, de San Pedro de Melipilla, Melipilla mismo, Alhuel, o sea, viven con camiones aljibe. Y tenemos una situación en la escala de cuenca, en la cuenca del Maipo, que está entre los top 10 de los ríos más estresados hídricamente del mundo, el número 9 para ser en concreto. Tenemos una brecha hídrica actual de 63 metros por segundo en contra, digamos, o sea, consumimos
Más.
más agua de la que agua produce. De hecho, en el periodo de verano, Gabriel, hay un 36% más de derecho de aprovechamiento de agua que agua en el río. Entonces, estamos consumiendo, como ya no hay agua en el río, estamos consumiendo agua en el acuífero, el agua que está abajo de la tierra, ¿cierto? Y yo que vivo gran parte de mi vida en el sector norte de Santiago, los pozos estaban ahí a 36 metros, incluso 20 metros, digamos,
Hoy
hace
día
15 años, 20 años, y hoy día a 200 metros. O sea, es muy evidente que nos estamos quedando sin agua. Y por lo tanto, una de mis labores principales y que me ha encomendado Gobernador Orrego, digamos, que me hizo la invitación a armar este primer departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática en el gobierno regional, es hacernos cargo integralmente de esta crisis hídrica, de poder articular interinstitucionalmente, multinivel, distintas iniciativas para poder abordar esta que es probablemente el principal consecuencia del cambio climático para la región metropolitana. También diríamos que el calor extremo va a ser un
Sí,
problema, que los
claro.
incendios, por supuesto, ya lo son, pero sin agua, donde vive el 42% de la población, estamos en un problema mayúsculo.
Absolutamente. Mauricio, mencionaste varios ejemplos, ¿cierto?, de situaciones donde el agua tiene una situación que es preocupante. Yo voy, como tú dijiste, uno va a la cocina, abre la llave y sale agua, pero no es la realidad de todos los lugares de Chile. Particularmente, por ejemplo, sin ir más lejos, la región metropolitana. Lugares como Lampa, Batuco, San Pedro, que tú lo mencionaste también. Ahora, ese es un problema de infraestructura. En el fondo, no están las cañerías para llevar agua a esos lugares. ¿Falta agua directamente? ¿Es una mezcla de los dos? ¿Qué es lo que pasa en esos escenarios en particular?
Mira, pasa básicamente que vivimos históricamente en lugar donde abundaba el agua y ahora nos falta. Entonces nos pilló mal preparado. No tenemos la infraestructura apropiada, no tenemos la cantidad de agua, no tenemos la institucionalidad adecuada, Gabriel. Mira, si tenemos 52 instituciones con alguna competencia en los temas hídricos, 52 instituciones. En otros países, una. Entonces, cuando hay un tema que es de muchos, es de
De
nadie.
nadie, claro.
Entonces, ahí tenemos un problema muy importante. Tenemos los derechos de aprovechamiento de agua, que realmente son como que tú recibes una herencia, digamos,
Sí, claro.
que además son transables. Y tenemos mucho, como dije, en muchos casos, más derechos de aprovechamiento de agua que agua.
Sí.
Entonces, tenemos un problema estructural de cómo
Claro.
manejamos y además. Claro, tú hablabas de agua de bebida, ¿no? Que tenemos
Claro.
comunidades que no tienen agua hoy día y que se abastecen con camiones de aljibe, de un costo altísimo. Pero también hay que considerar que en la región metropolitana de Santiago se produce el 30% de las hortalizas de todo Chile. O sea, si nosotros dejamos de regar nuestros campos, vamos a afectar el bolsillo, no solamente de la región metropolitana, sino que de gran parte de nuestro territorio. Entonces, tenemos ahí un desafío muy importante y por eso hemos emprendido distintas iniciativas lideradas por el gobernador Orrego. Estamos haciendo 30 estrategias hídricas locales con acuerdos de producción limpia, público-privados. Estamos haciendo Maipo Resiliente con la Fundación Chile, ¿no es cierto? Que son 30 soluciones a escala de cuenca. Estamos realizando jardines eficientes junto con la Universidad Central, es decir, pilotando, poniendo a prueba bajo la ciencia aquellos ejemplos que tiene la alcaldesa de Providencia, el alcalde de Reptil, la alcaldesa de Vitacura, que son todos distintos, todos son jardines eficientes, son todos distintos, bueno, aquí lo estamos poniendo a prueba, mejorando las competencias de los servicios sanitarios rurales, los APR, ¿no es cierto?, el agua potable rural, reutilizando aguas grises en escuelas, a través de un proyecto con la Universidad Católica, promoviendo nuevas ordenanzas hídricas en las comunas, los gobiernos locales, promoviendo un reglamento hídrico a nivel regional, en fin, una cartera de proyectos más de 3.500 millones de pesos, una cifra histórica, para poder hacerle frente con algo concreto y real, no solamente de discurso, a lo que es la crisis y la brecha hídrica que tenemos en la región metropolitana y en la cuenca del río Maipo.
Que es un problema tremendamente urgente porque nos va a golpear, de hecho ya nos está golpeando bastante fuerte. Mencionaste varios ejemplos muy interesantes como la renovación de algunos jardines que están haciendo algunos municipios. Yo vivo acá frente a la Plaza Pedro de Valdivia en Providencia y el jardín completo se remodeló, se eliminó todo el pasto y se pusieron plantas que requieren un bajo consumo de agua, lo que ciertamente marca una estrategia del municipio completo para afrontar parte importante de la crisis hídrica. El pasto, por ejemplo, que es una planta nativa del norte de Europa, donde llueve muchísimo. Va teniendo cada vez menos aplicaciones en lugares donde hay poca agua. Ahora, mencionaste varias cosas súper interesantes, pero me gustaría que profundizáramos, Mauricio, en las estrategias hídricas locales. ¿Qué son, cómo se implementan y cuáles son sus objetivos?
Sí, como te decía, este desafío de la escasez hídrica no lo podemos hacer solo como gobierno regional. Tenemos que hacerlo con el gobierno nacional y con los gobiernos locales y con los mejores actores. Y en este caso tenemos un actor muy relevante que es la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático, que es un programa de la Corfo, que ya venía con un modelo en el marco energético y con ese mismo modelo dijimos ya, convoquemos a los municipios, a los 52 municipios, a que podamos avanzar en una estrategia de eficiencia hídrica, pero que no solo sea la estrategia y sea un librito, ¿no es cierto?, que quede guardado en el librero,
Claro.
sino que, aparte de ser una ruta de navegación, tenga proyectos concretos, o sea, que se empiecen a implementar, pero además que existen acuerdos público-privados y podamos convocar a 300 empresas a poder colaborar en temas de eficiencia hídrica. Así que desarrollamos este proyecto junto con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Estamos en pleno desarrollo de las estrategias hídricas locales. Desarrollamos una campaña también que se llama La llave eres tú, porque efectivamente, yo que soy darwiniano, sé que las especies que sobreviven no son las más fuertes, son las que se adaptan mejor. Tenemos que adaptarnos a esta condición y por lo tanto, y podemos hacerlo además, Gabriel, porque en el fondo, cuando hablamos de medio ambiente, siempre hablamos como de un mensaje un poco negativo. melancólico, la verdad es que podemos hacerlo, ¿ah? Y es entretenido hacerlo, es entretenido ser eficiente. Entonces, en el marco de ese proyecto y esta campaña, La Llave Eres Tú, estamos inculcando conciencia, estamos entregando una ruta de navegación, estamos firmando acuerdos de producción limpia con las empresas de cada una de estas comunas y estamos desarrollando 20 proyectos concretos desarrollados o de acuerdo a la estrategia que estamos co-construyendo. Han participado ya más de 1.100 personas y los quiero invitar a los que nos escuchan, ¿no es cierto?, que puedan participar en el buzón hídrico, que lo tenemos en la página web de todos los municipios, en la página web de la agencia, o también la llave eres tú.cl, ahí está el buzón hídrico y uno puede opinar y entregar información respecto de la situación hídrica en tu comuna, en tu lugar, y con eso estamos elaborando o co-construyendo, ¿no es cierto?, este portafolio de soluciones y esta estrategia.
Mauricio, tenemos una suerte de perfil hídrico en cuanto al uso de agua para la región metropolitana que desglose el consumo doméstico, del consumo industrial, del consumo en agricultura.
Es una pregunta que si me lo hubiera hecho el año pasado, yo te hubiera dicho que sí, pero no estoy tan seguro, porque algo que ha sido frecuente y que genera mucha incertidumbre es la dispersión de los datos. Porque, digamos, hay distintas fuentes. Yo dije, hay 52 instituciones que tienen competencia
Claro,
en el agua y 52 instituciones que
exactamente.
tienen datos distintos. La Superintendencia de Servicios Sanitarios tiene sus datos, la DGA tiene sus datos, los regantes también. Entonces uno veía reportes donde decía, mira, el 60% del agua de la cuenca se ocupa en agricultura, el 30% se ocupa, ¿no es cierto?, domiciliario, etcétera. Bueno, te quiero contar, Gabriel, que hoy estamos lanzando la plataforma ERA, que es una plataforma ciudadana de gestión hídrica, que la desarrolló el Fondo de Agua Santiago Maipo, junto con la Universidad del Desarrollo, que nos permite mirar la cuenca con datos concretos, a la escala de la cuenca, a la escala de la región y también en la escala comunal, ¿eh? En esta plataforma, que ustedes la pueden ver ahí en www.cuencadelmaipo.cl, van a poder mirar los datos de consumo y también los datos de la cuenca, es decir, la oferta y la demanda de agua de la región y también de los municipios. Y también agregamos los proyectos. Dijimos, ya, obvio, tenemos una brecha. O sea, está claro que tenemos una brecha. Yo te la dije, ¿no es cierto?, hace un ratito, que la brecha que tenemos hoy día más o menos anda alrededor de los 63 metros cúbicos por segundo. A partir del año 2035-2050 va a llegar cerca de los 92 metros cúbicos por segundo. Ya, pero ¿y qué estamos haciendo? ¿Y qué podemos hacer? Entonces la plataforma también te entrega aquellas iniciativas que estamos desarrollando a nivel regional, las que están desarrollando las comunas, las que están desarrollando los privados, de modo de ir sumando, creando conciencia y que nos vayamos sumando a esta tarea.
Uno podría pensar, Mauricio, que este es un problema que ciertamente afecta a todo el país, no solo a la región metropolitana, pero podría ser un muy buen laboratorio para generar estrategias que funcionan, que tengan evidencia, que permitan generar colaboración, ¿cierto?, entre distintos sectores y eventualmente exportarlo a otras regiones donde también la crisis hídrica es un problema y va a ser un problema. ¿Cómo ves esa bajada que desde la región metropolitana, donde están ustedes, ¿cierto?, en el gobierno regional, puedan conectarse con otras regiones y eventualmente compartir este conocimiento para ir gestionando programas similares, tal vez?
Mira, yo, Gabriel, soy un ferviente defensor de la descentralización. Y como me ha tocado viajar y conocer otras realidades, no me refiero a países industrializados como Estados Unidos ni Europa, estoy hablando de realidades como Argentina o como Perú, donde efectivamente las regiones y los gobiernos locales tienen más poder y las políticas públicas se hacen mucho más concretas porque están asociadas al territorio, ¿eh? Y por lo tanto, efectivamente, nosotros tenemos una red junto con los 52 municipios y con las 16 regiones, y es importante que esto avance. Así que efectivamente estamos haciendo este cambio, estamos muy contentos que junto con este programa que lo tenemos bien avanzado, Ñuble está empezando con un trabajo de estrategia hídrica locales, O'Higgins está empezando con un trabajo de estrategia hídrica locales, mirando también este ejemplo y esta asociatividad que tenemos como gobierno de Santiago junto con la Agencia de Cambio Climático. También nosotros aprendemos de otros, es decir, en Santiago no es Chile, ¿cierto? También hay
Claro.
experiencias muy interesantes. Hemos visto en los lagos que los lagos tienen una estrategia regional. hídrica, y uno diría, bueno, oye, los lagos, que por algo se llaman los lagos, ¿no? Allá, bueno, efectivamente hay problemas importantes en la región de los lagos de abastecimiento de agua, y muchos APRs que han funcionado muy solitarios, sin ningún apoyo del Estado, y por lo tanto, ahí la verdad es que valoramos mucho también ese trabajo y miramos también cómo para ir aprendiendo, ¿no? Y por supuesto también. Nosotros somos parte, Gabriel, de una red de ciudad que se llama C40 y tenemos que cumplir ciertos estándares. Santiago es parte de C40, las 40 ciudades más importantes del mundo, y también ahí tenemos un espacio de aprendizaje. O sea, en ese sentido, lo peor que uno puede hacer es mirarse el ombligo. Es muy
Claro.
importante compartir la información y, por supuesto, aplicar las buenas prácticas de otros lugares en Chile y en el mundo.
Claro. Mauricio, uno de los grandes problemas gestionando un recurso que es escaso es que muy pocas veces las personas, la industria, las empresas están dispuestas a usarlo menos. Y por lo tanto hay que tener planes de incentivos y eventualmente generar cultura con respecto a esto. Ya se habían hecho campañas en el pasado con respecto a no desperdiciar el agua, a preocuparse de las goteras, a cerrar las llaves de paso, preocuparse de que en el fondo no se pierda agua. Pero hoy día estamos un paso más allá, hay que gestionarla bien, recuperar aguas grises. Y ahí hay un punto que me parece súper relevante porque tengo la sensación de una conversación que tuve hace poco con un experto, que todavía las aguas grises no están bien reguladas, no hay una legislación que las reconozca y que las permita incorporar dentro del sistema. Acláreme por favor ese punto y
Sí.
eventualmente sea así como se viene en el futuro ese tema en particular.
No, sí tenemos en Chile una ley, ¿no es cierto?, que nos permite el reuso de aguas grises. Lamentablemente el reglamento no ha salido, digamos, y es bien complejo. Particularmente el uso de aguas grises en lugares rurales tiene mucho potencial y la verdad es que se ha desarrollado poco. Hay poco incentivo económico también hacerlo, como tú dices. A mí me tocó conocer otros países. Bueno, el caso de Israel es un caso interesante porque Israel está plantado arriba de un desierto, ¿cierto? Y ahí se reduce el 80% de las aguas residuales, aguas negras residuales, y se ocupa todo en agricultura, y nosotros ocupamos agua del río para la agricultura. Entonces, tenemos mucho potencial de poder utilizarlo y lo que estamos haciendo, Gabriel, básicamente es poder demostrar el potencial que tiene. Y esto también lo aprendimos de otro. Yo me tocó a mí en el año 2001 conocer la escuela Ciudad de León en la comuna del Bosque, que invirtió 5 millones de pesos en una pequeña planta de tratamiento para reutilizar las aguas grises de las duchas y los lavamanos. Y con eso están regando no solamente sus jardines, no solamente la huerta que hicieron respecto a esto, sino que les sobra el agua y están regando las áreas verdes afuera del colegio. Lo mismo también en un jardín infantil de Independencia. Entonces, hoy día hay tecnología disponible y a un costo bastante económico. Hay datos buenos también, Gabriel, que hablan de que es posible adaptarse. El consumo residencial ha disminuido en nuestro país en los últimos 10 años, casi un 30% de cada residencia. Lo que pasa es que hoy tenemos más residencias, somos
Claro, sí,
más
se entiende.
ciudadanos y tenemos otro tipo de gastos. Pero la gente, fíjate, se ha ido adaptando. Nosotros, dentro de otro programa que se llama Maipo Resiliente, que son directamente soluciones hídricas, estamos entregando dispositivos de eficiencia hídrica que te permiten ahorrar entre un 30 y hasta un 50%. Entonces, además, te ayuda al bolsillo,
Sí,
porque el agua
claro.
se paga,
Sí,
¿cierto?
por supuesto.
Y estamos logrando de que esto esté como en en la forma de mirar cómo uno vive diariamente. ¿Ah? Si yo tengo un sanitario con aireador, si tengo un timer que me indica el tiempo que me llevo duchando, ¿no es cierto? Si entiendo que no puedo lavar el auto con la manguera corriendo, que existen otras metodologías muchísimo más baratas y más fáciles, cambia rápidamente. Si además a eso le agrego un riego eficiente en nuestros parques, con hidrozonas, con árboles, arbustos y herbáceas adaptados al clima mediterráneo, podemos lograr que esta brecha que estamos proyectando de 92 metros cuadrados, perdón, metros cúbicos por segundo, la vayamos acortando y podamos efectivamente tener un Santiago mucho más sostenible, tener agua no solamente para las personas que hoy día no tienen, no solamente para la producción y agricultura,
Sí.
sino que también para los ecosistemas que nos permiten vivir acá por los servicios que nos entregan.
Mencionaste, Mauricio, un par de casos súper interesantes de colegios y jardines infantiles donde se insertaron programas de reuso de aguas grises, que me parece fantástico. ¿Es posible pensar en programas de incentivo, por ejemplo, a ese tipo de uso? Porque, claro, tal vez en una casa no sea tan eficiente, pero en un edificio, por ejemplo, que tiene muchas unidades, o en un colegio donde están las duchas y están los lavamanos, ¿cierto? Donde miles de litros de agua al día eventualmente se utilizan, podría ser muy, muy rentable desde el punto de vista del retorno de esa inversión. ¿Es posible pensar en programas de incentivo a esa naturaleza o no hay todavía herramientas para hacer algo así?
Sí, no hay todavía instrumentos para aquello, digamos. Yo creo que es muy relevante desarrollarlo. Yo por eso hablo de la descentralización, porque muchas de estas competencias. Mira, el gobierno regional, en términos de agua, no tiene ninguna competencia. O sea, nosotros lideramos la mesa de emergencia hídrica, queremos promover un nuevo modelo y por supuesto, junto con la DGA, de un organismo de cuenca para el uso sostenible del agua. Pero obviamente que se requiere el desarrollo de este instrumento desde un punto de vista legislativo y que no dependan como de la iniciativa que financiamos como gobierno de Santiago. Tenemos hoy día, con esos dos ejemplos que di, desarrollamos siete escuelas más en Polpaico, en Santa Matilde, en Montenegro, en Melocotón, que hoy día tienen ya estos sistemas y que pueden reutilizar agua. Entonces, el agua, la verdad es que hay que generarla de manera integrada, hay que manejarla con datos, con evidencia y con una gobernanza público-privada, con, por supuesto, las asociaciones de usuarios, de todas maneras, o sea, son fundamentales, pero también con el Estado en sus tres niveles, el nivel nacional, regional y el nivel local, con la academia que nos aporta la información y también con las organizaciones sociales. No podemos hacer las cosas a espaldas de las organizaciones sociales, así que un poco de eso se trata otra iniciativa que tenemos en el gobierno de Santiago, encabezada por el gobernador Orrego, que es un primer organismo de cuenca que nos permita coordinarnos, que nos permita tomar decisiones, ¿no es cierto?, en conjunto. Así que esperamos prontamente en abril estar partiendo con este proceso, con el cual hemos contado con el apoyo de 27 instituciones como las que nombré y por supuesto también el gobierno nacional a través de la DGA.
Otra cosa que mencionaste, Mauricio, que parece interesante también de ir resolviendo, tiene que ver con las complejidades institucionales que están vinculadas con el agua. Tú mencionaste más de 52 instituciones que están involucradas de una u otra manera en la gestión de este recurso, y por lo tanto se convierte en algo que es bastante complejo, puede ser muy enredado, de hecho, tratar de lidiar con los distintos caminos que se van cruzando ahí. En ese sentido, ¿sabes si existen conversaciones para tratar de simplificar un poco el complejo panorama que tiene el día de hoy la administración y la institucionalización, ¿cierto?, de la administración del agua? Porque tengo la sensación de que eso también podría facilitar mucho el flujo de la información y eventualmente acelerar un poco las cosas.
Sí, mira, la verdad es que hay muchos diagnósticos. Yo creo que está muy claro el camino a seguir. O sea, efectivamente es importante, por una parte, centralizar las competencias en una Agencia Nacional del Agua, en la Subsecretaría del Agua. Eso es muy evidente, pero también es importante descentralizar los niveles de decisión respecto del agua. O sea, no es lo mismo la región de Atacama
Claro,
que Aysén en términos hídricos. O sea, no puedes tener los
una
mismos
política agraria
elementos, las
para
mismas políticas. Se requiere descentralizar. Esto para los temas ambientales es fundamental, para los temas climáticos también. Entonces, es importante que primero agrupemos en una institucionalidad nacional, ¿no es cierto?, las competencias de agua, pero que
claro.
a nivel local sean las regiones que puedan implementar esas políticas con las particularidades de los territorios, ¿eh? Eso me parece que es como el camino que además. No lo inventó la NASA, digamos. O sea, es como muchas naciones que han vivido estos problemas han podido abordarlo de esta manera. Hoy día es interesante que los gobernadores y gobernadoras no le responden a un gobierno nacional, le responden a la ciudadanía. Y por lo tanto son una autoridad democrática que tiene que dar cuenta a la ciudadanía de lo que está ocurriendo, de su desempeño, en seguridad, pero también ambiental, económico, etcétera. Y por lo tanto, creo que ahí hay que dar ese cambio. De esta dispersión de instituciones a centralizarlo en el gobierno nacional y entregarle más poder a las regiones, me parece que es fundamental y eso va a descomplicar gran parte de los problemas que tenemos hoy día respecto e incertidumbres que tenemos respecto a.
De hecho, en mi opinión, lo que tú mencionabas es fundamental. El hecho de que el cargo hoy día de gobernador sea de elección popular le pone una presión mayor a quien ocupa ese cargo para justamente responderle a la ciudadanía, porque finalmente depende de la gestión, la evaluación que la ciudadanía va a hacer de aquello. Mauricio, estas temáticas son súper complejas. Y una de las cosas más complejas probablemente es hacerle seguimiento a los resultados que van teniendo. ¿Cómo eventualmente uno puede medir el impacto de este tipo de iniciativas de una gestión hídrica local? ¿Qué indicadores se pueden utilizar? ¿Tenemos formas de medirlo? ¿Cómo lo ven ustedes pensando justamente que en algún momento van a tener que hacer una evaluación de este programa?
Sí, mira, como decía, es una batería de programas, ¿cierto? Tenemos las estrategias hídricas locales que estamos haciendo con la agencia, Maipo Resiliente, que son soluciones con la Fundación Chile, el organismo de Cuenca, Jardines Eficientes. Tenemos una batería de proyectos que en la suma la idea es que aporten a la brecha. Lo interesante es que en esta estrategia de hídricas locales y en Maipo Resiliente nos hemos puesto ciertas metas, ciertas métricas. Y tiempos de ejecución. Y por lo tanto, cada estrategia hídrica local de las 30 comunas lleva un plan de acción. Y ese plan de acción, los ciudadanos pueden cobrarlo. Oiga, aquí había una estrategia hídrica local. Esta es la brecha que tenemos como comuna. Estos son los principales proyectos. Y este es el plan de acción. Entonces, dígame usted, señor alcalde, señor gobernador. ¿Cómo ha ido la implementación de esto? ¿Ah? Entonces, eso es muy interesante porque el agua es muy medible. Nosotros en la región metropolitana, en la cuenca del Maipo, hemos tenido hasta ahora un enredo, pero hemos logrado consolidarlo, esta información a través de la plataforma ERA que desarrolló el Fondo de Agua Santiago Maipo, del cual somos parte, y por lo tanto, a partir de estas métricas y estas metas que hemos puesto, podemos hacerle un seguimiento y ver cómo estos proyectos que vamos implementando permiten ir disminuyendo estas brechas hídricas.
Algo que es fundamental, ¿cierto? Para poder ir evaluando los programas, ver qué estrategias son más efectivas. Mauricio, en este sentido, ¿cuáles son hasta ahora los grandes hitos de estos programas y eventualmente cuál será el siguiente gran hito?
Mira, en este momento ya tenemos un avance muy importante. Yo nuevamente quisiera invitar a todos a participar a la llave estu.cl, a poder llenar el formulario, ¿no es cierto? Ya tenemos más de 1.200 respuestas, pero queremos llegar a todas las personas. Así que los que nos estén escuchando, hay cuatro preguntas, es algo bastante sencillo que nos permite sumar, ¿no es cierto?, esta estrategia de hídricas locales de cada una de sus comunas. Y estamos entregando ahora en el mes de abril la estrategia a cada uno de los municipios para que la puedan validar. Y entre abril y junio estamos reuniéndonos con distintos actores, principalmente con empresas, para hacer acuerdos de producción limpia. O sea, que en junio vamos a tener ya acuerdos para disminuir esta brecha hídrica entre los gobiernos locales, el gobierno regional, es decir, el Estado en esta representación, y distintas empresas y ciudadanos, ¿no es cierto?, que viven a esas comunas. Y luego de eso, Gabriel, llamamos a un concurso público para la implementación de estas soluciones. Es decir, este proyecto no se va a quedar solo en la estrategia y solo estos acuerdos público-privados, sino que va a continuar con 20 proyectos en particular aplicados en las comunas que aplican tecnología para eficientar el uso del agua, para hacer un sostenible del agua, con mediciones concretas para justamente aportar a esto que hemos creado, que es esta estrategia hídrica local.
Fantástico. Empezar a ya pasar de los diagnósticos, ¿cierto?, a la acción. Y comenzar a tomar en serio este problema que se nos viene en el futuro, que yo ahora ya está, pero que ciertamente en el futuro se va a agravar, y ya lo saben, en la página llaveerestu.cl, tal cual, ahí pueden encontrar toda la información, está el buzón hídrico para participar a partir de estas cuatro preguntas y toda la información vinculada con esta serie de programas, donde ya están participando 30 comunas y hay 77 talleres ejecutados, lo que es súper interesante porque nos muestra que es el camino a seguir para enfrentar este tipo de problemáticas. Son las 12:57 y vamos a despedir a nuestro invitado, el doctor Mauricio Fabri Ote, médico veterinario de la Universidad de Concepción y doctor en gestión y conservación de la biodiversidad de la Universidad Santo Tomás, actualmente coordinador del Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática en el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Gabriel. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Lo pasé muy bien y estaré atento a otros rockstar que tú entreviste.
Maravilloso, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, pero con una invitación, porque hemos hecho una nueva alianza estratégica entre nuestra radio TX Plus y Alma. Y a partir de esa alianza vamos a transmitir una serie de podcasts que han sido denominados Viajar al Pequeño Universo de Alma. y que nos permitirá descubrir las maravillas de nuestros orígenes cósmicos. En episodios breves que van de 3 a 6 minutos, profundizaremos en las complejidades del Observatorio ALMA, que está ubicado en el corazón del desierto de Atacama. Descubre galaxias envueltas en polvo estelar, la primera imagen de un agujero negro e incluso una forma simplificada de azúcar. Todo ello a partir de 66 colosales antenas que observan el universo con una profundidad incomparable. Embárcate en este viaje esclarecedor y aprende cómo ALMA nos conecta con la vasta extensión del cosmos. Este podcast fue producido por Consuelo Leal durante su práctica en el Observatorio ALMA como alumna de la Universidad del Desarrollo. Y hoy los quiero dejar con el primer capítulo. ¿Qué es ALMA? Galaxias escondidas tras polvo estelar, la primera imagen de un agujero negro y una forma simplificada de azúcar. Todo esto y más se ha podido descubrir con las 66 antenas gigantes que desde el desierto de Atacama observan el cielo con inédita profundidad. Conoce qué es el pequeño universo de ALMA y comienza este viaje en busca de nuestros orígenes cósmicos. Los dejo invitados, no se lo pierdan, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.